desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentamos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz. Y sitio web www.voinews.id. Vamos a comenzar con las noticias. Las noticias en breve. El Festival de la Belleza de Tanjung Lesung ha entrado en su quinto año. El gobierno provincial de Banten espera que el evento pueda atraer a los turistas a la región de Banten, especialmente a la zona económica especial de Tanjung Lesung. El campeonato de Rhino Cross Triathlon, en el que participaron 200 participantes de 7 países, fue ganado por Daniel François Topa. La ONU prohíbe que Beni Venda ingrese a la Asamblea General de la ONU. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El Festival de la Belleza de Tanjung Lesung ha entrado en su quinto año. El gobierno provincial de Banten espera que el evento pueda atraer a los turistas a la región de Banten, especialmente a la zona económica especial de Tanjung Lesung. Con respecto al número objetivo de turistas que visitan el Festival Tanjung Lesung, el jefe de la Oficina Provincial de Turismo de Banten, Neng Nur Cahyati, al margen de la ceremonia de clausura de Rhino Cross Triathlon el domingo 29 de septiembre de 2019, declaró que no estableció un objetivo alto en la organización de este festival de 2019.
Agenda tahun ini agak berbeda tentu saja tadi ya dari target. Memang kami tidak
La agenda de este año es diferente, por supuesto, en términos de objetivos. No tenemos objetivos tan grandes como el año pasado y para el festival este año apuntamos a un tema. Así que no apuntamos a un número tan grande en cuanto a las visitas de los turistas a este festival, porque después de todo todavía hay muchos turistas preocupados y ese sigue siendo nuestro cálculo. En el Festival de la Belleza de Tanjung Lesung de 2018, el gobierno provincial de Banten apuntó a 30.000 turistas que visitaron el Festival de Tanjung Lesung. Al igual que el año pasado, hubo tres eventos principales que formaron parte del Festival Tanjung Lesung de 2019, a saber el Mercado Kolecer o Pasar Kolecer, Rhino Cross Triathlon o Rhino X3 y Mountain Bike Cross Country Marathon. En el Mercado Kolecer se mostraron varias industrias creativas de Padanglang. Se mostraron representaciones artísticas y musicales. Mientras tanto, Rhino Cross Triathlon, el cual entra en su tercera edición desde su debut en 2017, esta vez hay dos categorías competidas, a saber, Rhino o combinación de natación de 1000 metros, 20 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera, y World 500 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y correr 5 kilómetros. En el Mountain Bike Cross Country Marathon se compiten las categorías Open Femenino y Open Masculino y Junior Masculino y Master Masculino. El campeonato de Rhino Cross Triathlon, en el que participaron 200 participantes de 7 países, fue ganado por Daniel Franz Watopa. En Rhino Cross Triathlon, que tuvo lugar en el área de Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, el domingo 29 de septiembre, Franz ganó el trono en la categoría Rhino Men Open después de haber derrotado al campeón defensor y atleta nacional Muhammad Taufik en el campeonato de Rhino Cross Triathlon con un tiempo de 1 hora 55 minutos y 13 segundos. Franz reveló que ganó el prestigioso título después de luchar para derrotar a su duro rival.
Tadi saya kejarnya di sepeda, orang nomor satu dapatnya di nomor satu dapatnya di sepeda.
Yo persegui muchos puntos en la ronda de ciclismo. La persona número uno ganó en la ronda de ciclismo. Luego me adelanté nuevamente para obtener el número uno nuevamente con Jukari. Yo corrí nuevamente en los últimos 200 metros. Inicialmente, Taufik solo llegó en etapa de ciclismo. Adelanté en ciclismo. Jukari me golpeó nuevamente en ciclismo y luego llegué a 8 kilos de carrera. Yo lo tomé nuevamente de Jukari en la carrera. Otro atleta nacional, Adi Ahmad Jukari, logró mantener su posición como subcampeón con un tiempo récord de 1 hora 55 minutos y 18 segundos, mientras que Muhammad Taufik ganó el tercer lugar con un tiempo récord de 2 horas 7 minutos y 31 segundos. La figura de Papua, Nick Messett, se aseguró de que la ONU no permitiera que Benny Wenda y su séquito ingresaran al Salón de la Asamblea General de la ONU y se unieran a una delegación de Vanuatu porque no era ciudadano de ese pequeño país. Nick Messett dijo a Antara el domingo que las reglas aplicadas por las Naciones Unidas son muy estrictas. Messett comentó que solo los ciudadanos pueden representar a sus países y unirse a las delegaciones oficiales en la Asamblea General de la ONU. Nick Messett, quien participó como miembro de la delegación indonesia con Michael Manufandu, afirmó que a Benny Wenda y sus colegas no se les permitió ingresar a la audiencia. Nick Messett, actualmente cónsul honorario de la República de Nauru en Jakarta, no puede representar al país porque todavía es ciudadano indonesio. Como resultado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas perteneció a la delegación de Indonesia. En la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los temas de Papua y el referéndum no estaban en la agenda, dijo Messett, y agregó que lo que se extendió por ese grupo no era cierto o falso. Debido a eso, los miembros de la comunidad no deberían ser influenciados fácilmente por los problemas que proliferaron Benny Wenda y los miembros de su grupo, dijo Messett, quien alguna vez se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores del Movimiento Libre de Papúa. Nick Messett reveló que los disturbios que ocurrieron en varias regiones de Papúa fueron causados por la provocación de Benny Wenda. Por lo tanto, el público no debe ser fácilmente influenciado por la declaración de Benny Wenda porque es una promesa falsa. La Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial aprobó un préstamo de 150 millones de dólares para Indonesia para ampliar las inversiones en energía geotérmica al reducir los riesgos de la exploración en las primeras etapas. El préstamo está acompañado por 127.5 millones en subsidios del Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Tecnología Limpia, dos instituciones que apoyan el desarrollo amigable con el clima, según un comunicado del Banco Mundial recibido en Jakarta el sábado. Se espera que la energía geotérmica juegue un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de Indonesia, como fuente de energía limpia y renovable que proporciona energía continuamente. La energía geotérmica puede reducir la dependencia del país de la energía a carbón y otros combustibles fósiles. si se puede acceder fácilmente a los recursos geotérmicos, los costos son competitivos con el carbón y el gas natural. La energía geotérmica es ambientalmente sostenible y el desarrollo de este sector es una parte integral de la seguridad energética general de Indonesia, además de hacer que el país sea menos dependiente de los combustibles importados. Por lo tanto, comentó Sri Mulyani, el gobierno de Indonesia está firmemente comprometido a alentar la participación de los desarrolladores en la exploración del potencial geotérmico y brindar apoyo a través de esta instalación de mitigación de riesgos. Bajo el proyecto de mitigación de riesgo de recursos geotérmicos de Indonesia, el financiamiento ayudará a los desarrolladores de los sectores público y privado a mitigar los riesgos en la exploración de recursos geotérmicos, incluida la cobertura de una parte del costo en caso de exploración fallida. El proyecto también financiará asistencia técnica y desarrollo de capacidades de los principales interesados en el sector geotérmico. Oyentes, estas fueron las noticias.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema el movimiento del Partido Comunista Indonesia el 30 de septiembre, hoja negra de historia de Indonesia. Cada 30 de septiembre, el pueblo indonesio siempre recuerda el movimiento del Partido Comunista de Indonesia del 30 de septiembre, o mejor conocido como el G30SPKI, que es una hoja negra de la historia de Indonesia. Imagínese, en este momento, el 30 de septiembre de 1965, hubo rebeliones del Partido Comunista de Indonesia en Jakarta y Yogyakarta, secuestrando a 10 oficiales del Ejército Nacional de Indonesia, de la Fuerza Terrestre. 7 de los 10 oficiales fueron cruelmente asesinados y arrojados en un estrecho agujero llamado Lubang Buaya, Jakarta. Otros 3 oficiales fueron asesinados en Yogyakarta. El levantamiento del Partido Comunista de Indonesia el 30 de septiembre de 1965 no fue la primera vez para el Partido Comunista Indonesio. Anteriormente, en 1948, el Partido Comunista Indonesio había rebelado en Madiun. El objetivo de la rebelión era destruir la República de Indonesia y reemplazarla por un Estado comunista. Poco después del evento histórico, el comandante del Comando Estratégico del Ejército en ese momento, Mayor General Suharto, se movió rápidamente, sofocando la rebelión. La búsqueda de los perpetradores del movimiento del Partido Comunista Indonesio el 30 de septiembre se llevó a cabo rápidamente. Declaró que el Partido Comunista Indonesio estaba detrás de toma violenta del poder. Los personajes son cazados y capturados. Los miembros de la organización que fueron considerados simpatizantes o relacionados con el Partido Comunista de Indonesia también fueron arrestados. Varios grupos comunitarios también destruyeron la sede del Partido Comunista de Indonesia en varias regiones. También atacaron instituciones, tiendas, oficinas y universidades acusadas de estar relacionadas con el Partido Comunista de Indonesia. Algunos líderes del Partido Comunista de Indonesia fueron juzgados en el Tribunal Militar Extraordinario. Algunos fueron condenados a muerte. El presidente del Partido Comunista de Indonesia, Den Aidit, acusado de diseñar este movimiento junto con el presidente de la Oficina Especial del Partido Comunista de Indonesia, Sam Kamaruzaman, huyó a Central Java, pero luego fue arrestado y asesinado. El gobierno del Nuevo Orden estableció el 30 de septiembre como el aniversario del movimiento del Partido Comunista y el 1 de octubre como el Día de Pancasila. De hecho, el movimiento del Partido Comunista de Indonesia el 30 de septiembre había sido aplastado durante mucho tiempo. El principal culpable ya fue arrestado y juzgado. Sin embargo, esto no significa que el pueblo indonesio desconozca la amenaza comunista. La ideología comunista que no reconoce la existencia de Dios no es adecuada para el pueblo indonesio con la ideología de Pancasila que reconoce la existencia de una deidad. El pueblo indonesio no quiere que se repitan tragedias sangrientas como el movimiento del Partido Comunista de Indonesia el 30 de septiembre. Incluso el comandante en jefe del Ejército Nacional, Hadi Cahyanto, reconoció que el comunismo seguía siendo una amenaza para el pueblo indonesio, por lo que siempre deben estar atentos y anticipados para su existencia, porque podría aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre del año 1965, el movimiento del 30 de septiembre. El movimiento del 30 de septiembre, o Gestapu por sus siglas en idioma indonesio, es un evento histórico que tuvo lugar en Indonesia en la noche del 30 de septiembre hasta el 1 de octubre de 1965, en el que 7 oficiales militares indonesios de alto rango y varios otros fueron asesinados porque se consideraba que intentaban un intento de golpe de Estado. El intento de golpe de Estado fue frustrado y corrieron rumores de que el Partido Comunista de Indonesia fue responsable de los acontecimientos del 30 de septiembre que se cobraron muchas vidas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre del año 1991, se establece el Día Mundial de la Traducción. El Día Internacional de Traductor fue lanzado por la Federación Internacional de Traductores, fundada en 1953. El Día Internacional de Traductor se lanzó por primera vez en 1991. Esta conmemoración es para conmemorar el servicio de Jerome como el señor traductor que murió el 30 de septiembre del año 420 Anno Domini. Jerome era un joven sacerdote al que el Papa le ordenó a Damasco que tradujera la Biblia griega al latín. Era un secretario privado del Papa que dominó el latín, el griego y hebreo. Jerome tardó 20 años en traducir el texto de la escritura del Evangelio al latín del idioma original. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre del año 2007, el huracán Matthew. El huracán de Matthew es una tormenta ciclónica tropical que es muy fuerte, longevo y mortal, y se clasificó por primera vez como una tormenta atlántica de categoría 5 desde el huracán Felix el año 2007. El huracán de Matthew cubrió grandes áreas del Atlántico Oeste, incluidos Haití, Cuba, República Dominicana y las Islas Lucayan, el sureste de los Estados Unidos y la provincia canadiense de los Marítimos. Esta tormenta causó una destrucción severa y causó muchas bajas. Se estima que se producen al menos 522 hasta 1.381 muertes durante un huracán, con daños estimados en más de 5,2 mil millones de dólares. Esta borrasca también es huracán más devastador desde el huracán de Sandy en 2012. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi.
Dan kini ku bergegas segera siapkan
diriku untuk mulai menjalani hari ini.
Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang
tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah siapkan dirimu
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Bueno, oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata de Bali gana prestigiosos premios de turismo TTH Travel. Bali ganó el prestigioso premio como Destination of the Year en TTH Travel Award 2019 que tuvo lugar en Sentara Grand y Bangkok en Bangkok Convention Center, Tailandia, el jueves 26 de septiembre. TTH o Travel Trade Gazette es un periódico semanal de turismo. El premio fue entregado de inmediato al gobierno de la República de Indonesia, que estuvo representado por el viceministro de Desarrollo de Mercadeo, primero en el Ministerio de Turismo, Rizky Handayani, en Bangkok el jueves. Rizky Handayani dijo que el premio mantuvo al gobierno seguro de que Bali era el mejor destino turístico y podía generar divisas. Rizky Handayani también dijo que el premio era una confianza internacional y un reconocimiento de que Bali era uno de los destinos turísticos del mundo. Rizky recordó que mantener logros y premios será más difícil que obtenerlos. Por lo tanto, en el futuro, según Rizky, el Ministerio de Turismo, además de mantener Bali como destino turístico mundial, el Ministerio de Turismo también busca y promueve otras regiones líderes que son programas turísticos prioritarios. Mientras tanto, el asistente adjunto de Desarrollo de Mercadeo Regional del Ministerio de Turismo, Desi Ruhati, en un comunicado de prensa en Jakarta el miércoles, dijo que el premio ganado por Bali se convirtió en evidencia del reconocimiento internacional del turismo indonesio. Desi Ruhati, quien dirigió la delegación indonesia en la mayor exposición e intercambio de MICE en Asia Pacífico, dijo que el premio otorgado a los ganadores en el evento 30ª edición anual de TTH Travel Award 2019 fue una serie de exposiciones e incentivos de turismo internacional e International Incentive Travel and Convention Meeting Asia 2019 que tiene lugar en el mismo lugar del 24 al 26 de septiembre de 2019. El pabellón de Indonesia ofrece una variedad de productos turísticos MICE superiores y servicios de información turística que incluyen información sobre 10 destinos turísticos prioritarios que incluyen 5 destinos: Lago Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang fueron designados por el presidente Joko Widodo como un destino de super prioridad. En la industria mundial de MICE, Indonesia está representada por Bali, Jakarta, Lombok, Manado y varios otros destinos. El área es un destino MICE de clase mundial porque a menudo alberga varias convenciones internacionales. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Penuh dengan basa-basi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Kasmaran, cantada por cantante Pinkan Mambo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de La Belleza de Indonesia, que esta vez lleva el título La Pagoda del Parque de Lumbini, Sumatera del Norte. Oyentes, Pagoda del Parque de Lumbini es una réplica de la Pagoda de Swedagon, ubicada en Burma, Myanmar. El edificio es muy hermoso y majestuoso porque está cubierto por la pintura dorada. Entrando en el área de la pagoda, frente a la puerta principal hay una puerta con diseños étnicos tallados por artistas en Myanmar. Este lugar de culto también contiene muchas reliquias que son los restos de las cenizas ardientes de los santos y se colocan en el edificio de la pagoda. Oyentes, no solo los turistas pueden disfrutar de la belleza de la pagoda, sino que también pueden admirar la atmósfera que rodea el edificio. Para llegar al Parque Natural de Lumbini, los visitantes primero deben cruzar el puente colgante para cruzar. Este puente colgante es mejor conocido como Titi Lumbini, y tiene una longitud de unos 20 metros. Los turistas pueden ver libremente el jardín con hermosas flores debajo del puente. Los visitantes también reciben información sobre algunas de estas plantas, porque hay paneles informativos. La Pagoda del Parque de Lumbini se encuentra en la aldea de Tongkoh, el distrito de Daulat Rakyat en Sumatra del Norte. Ubicado en una zona rural, este lugar de culto tiene hermosas vistas y aire fresco. Si sale de Medan, tomará de 2 hasta 3 horas para llegar a Brastagi. Para aquellos que usan el transporte público, los visitantes pueden usar el transporte público con indicaciones para llegar al monumento de la fruta de naranja. Luego camine durante 30 minutos para llegar al Parque Natural de Lumbini. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia sobre la Pagoda del Parque de Lumbini en Sumatra del Norte.
Berat rasanya karena status
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en idioma indonesio. Este segmento de programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Di sana ada pertunjukan, o en español significa hay un espectáculo ahí. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Di sana ada pertunjukan. Di sana ada pertunjukan, que significa hay un espectáculo ahí. La conversación tiene lugar en Balai Budaya. Tony, Joko, Endah, y Dinda están en un salón cultural o Balai Budaya en Yogyakarta.
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es Di sana ada pertunjukan. Di sana ada pertunjukan, que significa hay un espectáculo ahí. Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Pertunjukan. Pertunjukan, que significa el espectáculo. Tari topeng. Tari topeng, que significa el baile de máscaras. Di sana. Di sana, que significa ahí. Di situ. Di situ, significa en español ahí. Di sini. Di sini, que significa aquí. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. En español, hay un espectáculo de baile de máscaras ahí. Mau menonton? Mau menonton? En español, ¿quiere verlo? Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Que significa en español? Quiero, pero esperamos que Dinda y Joko estén aquí primero. ¿De acuerdo? En el diálogo escuchó a Endah diciendo Di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng, que significa hay un espectáculo de baile de máscaras ahí. Para decir la ubicación de alguien o algo lejos de usted, puede usar la palabra di sana. Di sana, que significa allí. Los siguientes son los ejemplos. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng, que significa hay un espectáculo de baile de máscaras ahí. Dinda dan Joko berada di sana. Dinda dan Joko berada di sana, que significa Dinda y Joko estaban allí. Para indicar la ubicación de alguien o algo cercano a usted, puede usar la palabra di sini. Di sini, que significa aquí. Los siguientes son los ejemplos. Kita tunggu Dinda dan Joko di sini. Kita tunggu Dinda dan Joko di sini. Que significa? Esperamos a Dinda y Joko aquí. Kemarin di sini ada pertunjukan tari topeng. Kemarin di sini ada pertunjukan tari topeng. Que significa? Ayer hubo un espectáculo de baile de máscaras aquí. Además de la palabra di sana. Di sana. Que significa ahí. Y di sini. Di sini. Que significa aquí. En idioma indonesio hay otra palabra cuya posición se encuentra entre las dos palabras. A saber, la palabra di situ. Di situ. Que significa allí. Cuando quiera decir la ubicación de alguien o algo que no está muy cerca ni muy lejos de usted, puede usar la palabra di situ, que significa allí. Por ejemplo, saya menyimpan tiket di sana. Saya menyimpan tiket di sana. Que significa guardé un boleto allí. Saya menyimpan tiket di situ. Saya menyimpan tiket di situ. Que significa guardé un boleto allí. Saya menyimpan tiket di sini. Saya menyimpan tiket di sini. Que significa guardé un boleto aquí. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Oyentes, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy.
Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh.
Oyente, acabamos de escuchar una canción titulada Aku Bukan Untukmu. O en español significa Yo no soy por ti o para ti. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. En esta edición del mundo musical presentaremos una canción de keroncong titulada Satria Sejati o El Verdadero Caballero. La canción de keroncong Satria Sejati representa el carácter de la buena persona que está dispuesta a ayudar a los demás. Otras buenas cualidades también son inherentes a una persona llamada Satria, o el caballero que es amigable y defiende a los inocentes. Esta canción original de keroncong nos recuerda la importancia de tener un buen carácter en la vida social. Si todos están dispuestos a ayudar y defender lo correcto, lo bueno, esta vida se sentirá más bella y pacífica. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Satria Sejati, cantada por Rudy Handoko. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter a @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voiceindonesia.id.